Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. Este lunes 4 de junio comienza una semana más de paraguas. No guarden el paraguas por si acaso, porque dos nuevas borrascas dejarán más lluvia y tormentas estos días. Las temperaturas más frescas de lo que es habitual en esta época del año. Primera semana de junio, acabando la primavera con el verano a la vuelta de la esquina. Estrena España Gobierno. Se prevé que el miércoles Pedro Sánchez, el presidente, dé a conocer el nombre de sus ministros. Esta tarde se ha confirmado que Josep Borrell ha aceptado el ofrecimiento de Sánchez y ocupará la cartera de Asuntos Exteriores. Por lo que se va sabiendo hasta ahora, tiene intención de recuperar el Ministerio de Igualdad, que ideó Rodríguez Zapatero, y creará un alto comisionado para la pobreza infantil. También estaría dispuesto a contar con Podemos para segundos niveles de la administración y así vincular al partido de Pablo Iglesias a órganos constitucionales o al Consejo de Radio y Televisión Española. Le va a dar unos cargos Sánchez a Podemos para mantenerlo alrededor. Pero no dentro del Consejo de Ministros, pero sí en la estructura del poder. Entre tanto, el PP, que mañana reúne a su Comité Ejecutivo Nacional, ha confirmado que presentará enmiendas en el Senado a sus propios presupuestos, con los que va a gobernar Sánchez, pese a haberlos criticado hasta la saciedad y haber dicho que eran antisociales. Pero ahora les parece estupendo que haya presupuestos, un problema menos, ya el PP lo ha negociado con Bruselas. El PP asegura que el PNV les traicionó, lógicamente, al apoyar la moción de censura de Sánchez, y ahora tienen las manos libres, se han quitado el compromiso para enmendar esas cuentas públicas que recogen más de 500 millones de euros en inversiones para el País Vasco, que era el precio que tuvo que pagar el gobierno para tener los votos del PNV. Pero como el PNV le ha retirado el apoyo, pues ya no hay precio. Que se reparta el dinero en otras partes de España. El lehendakari Urkullu ha dicho que el PP estaría haciendo un ejercicio de revanchismo si pretenden acabar o modificar esas inversiones. Es decir, que la infidelidad hay que responderla con un aplauso, según Urkullu. Los populares advierten de que quien rompe un pacto tiene que atenerse, claro, a las consecuencias. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha inaugurado hoy su agenda oficial como presidente del Gobierno de España, recibiendo en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ucrania, que cuando preparó este viaje iba a ver a Mariano Rajoy y se ha encontrado en la escalinata de la Moncloa a Pedro Sánchez. A esta hora se encuentra en un acto organizado en Madrid con motivo del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Andorra. Un día muy internacional, Ucrania y Andorra. Durante el día sigue ultimando la estructura de su gabinete, en el que estará Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Busca Sánchez además guiños a la cultura del pacto, es decir, a los socios que la han apoyado, tal vez a Podemos, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha empezado a hacer llamadas ofreciendo entrar en su gobierno monocolor, que ha abierto en segundos escalones a otros partidos. El gesto pretende ser un ensayo de una cultura del pacto, pero sustentado en la realidad de un grupo parlamentario socialista de apenas 84 diputados. La pretensión de hacer bandera de una agenda social quedará de momento plasmada en la recuperación del Ministerio de Igualdad y la creación de un alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, dependiente de la misma presidencia del gobierno. Al tiempo, Sánchez y su equipo preparan ya gestos hacia Cataluña y el País Vasco. En su pretendida línea de distensión, con un futurible acercamiento de dirigentes catalanes presos o una rebaja del control de las cuentas de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo ya ha intercambiado mensajes con el presidente Quim Torra y, según cercanos colaboradores consultados por la cadena COPE, ha mantenido al menos una conversación con el lehendakari Íñigo Urkullu.
El presidente del gobierno tendrá que gobernar solo con 84 diputados y los apoyos de la extrema izquierda nacional populista de Podemos y los separatistas e independentistas catalanes, también con el PNV, con el nacionalismo vasco. Veremos a cambio de qué, porque, por ejemplo, el PNV siempre pone precio. Los de Pablo Iglesias siguen pidiendo veladamente entrar en el gobierno. Les van a dar algún puesto en el segundo nivel o en alguna institución del Estado y reclaman al presidente las primeras medidas que debe tomar. Noelia Vera es la portavoz de Podemos.
Las medidas de igualdad, que en este caso nosotros concretamos en la de permisos de maternidad y de paternidad iguales e intransferibles a 16 semanas, que nos parece fundamental para garantizar la incorporación y la igualdad de la mujer en el mercado laboral. Y la segunda, la que tiene que ver con la equiparación al IPC de las pensiones y la derogación del mal llamado factor de sostenibilidad.
Exige Podemos y exigen también los supremacistas catalanes. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al que Sánchez tachó de Le Pen español, le urge a negociar ya y que se pronuncie sobre lo que él define como el derecho a autodeterminación de Cataluña. Torra ha vuelto a visitar en la cárcel a los políticos presos por el golpe independentista de septiembre y octubre. Ahí ha estado Álvaro García.
El presidente catalán confirma que ha intercambiado mensajes con el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tras esa conversación, han acordado reunirse urgentemente. Quim Torra acudirá a ese encuentro con un punto de partida muy claro.
Partimos de donde partimos, es decir, de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, de una declaración política de independencia del 27 de octubre, y por lo tanto, a partir de ahí vamos a avanzar. Eso es lo que queremos poner sobre la mesa en la reunión que queremos tener con el señor Pedro Sánchez y su gobierno.
A su salida de Estremera, después de visitar a los exconsellers encarcelados, Torra ha evitado hablar de desobediencia y sí de aprovechar oportunidades. Mañana, los nuevos consellers visitarán a los presos para realizar un traspaso de cartera simbólico con sus antecesores.
Sobre este asunto, sobre este particular, el traspaso de carteras en la cárcel e instituciones penitenciarias, ha recordado a Torra que sus nuevos consejeros solo tienen autorización para comunicarse con los exconsejeros encarcelados siguiendo el procedimiento ordinario, sin margen para realizar un traspaso físico de carteras. El Partido Popular ha retrasado una semana la tramitación del proyecto de ley de presupuestos en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Ganan tiempo para presentar enmiendas a sus propios presupuestos y devolverle el tortazo al PNV. Senado, María Daván.
El Grupo Popular debate hasta ahora en el Senado hasta dónde va a llegar ese retoque con las enmiendas, que podría afectar incluso a partidas por valor de 1.000 millones de euros de los pactos a los que se llegó no solo con el PNV, sino también con Nueva Canarias y Coalición Canaria. Los ánimos están muy caldeados, admiten fuentes consultadas por la COPE, aunque hay algunos partidarios de mantener la calma. El portavoz popular en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, aseguraba que no buscan venganza, sino mejorar el texto que vino del Congreso.
Revancha ninguna. Lo que pasa que sí es cierto que nosotros ahora estamos en disposición de poder mejorar ese presupuesto. Y por eso subrayaba yo que no era en contra de nadie. Ahora, la valoración a la que usted hacía referencia del PNV a mí me parece de una hipocresía importante, ¿no?
El movimiento del PP obligará además al PSOE a retratarse en el Congreso para levantar el veto que venga del Senado a determinadas partidas. Y aquí, paradojas de la vida, podría acabar votando sí a lo que hace una semana consideraba monstruoso. Además, el PP obligará mañana a retrasar una semana el debate de las enmiendas a la totalidad para que sea el nuevo ministro socialista de Hacienda el que defienda los presupuestos en el Senado. Otro papelón para Sánchez nada más estrenarse.
Analizamos las claves de la actualidad este lunes a partir de las 10, como siempre, en el tiempo de la tertulia de La Linterna. Hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes de la economía, a las 9, el presidente Rajoy se ha despedido con un récord de creación de empleo. En mayo, datos de mayo, que analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Vidmanos.
Desde luego, la herencia que deja Rajoy en materia laboral es bastante mejor que la que recibió allá por noviembre del 11. Ha bajado el paro, hay más ocupados. Se marcha con el mejor dato de empleo en un mes de mayo de la serie histórica, cerca de 240.000 nuevos puestos de trabajo. Le han preguntado hoy a los sindicatos, al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, si le van a pedir a Pedro Sánchez que derogue la reforma laboral.
No es tanto derogar como montar un marco laboral distinto.
Es decir, que ya hay matices. En la bolsa, el IBEX ha vuelto a subir, suma un 3% desde el viernes. Los inversores quitan hierro al cambio de gobierno. La agencia de calificación Moody's que Pedro Sánchez no revertirá reformas ni tomará grandes medidas en materia económica. Veremos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Tres acompañantes del fugado Puigdemont han asegurado hoy en la Audiencia Nacional que cuando al expresidente de Cataluña fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, se dirigía a Bélgica, donde tenía pensado entregarse. Los dos Mossos de Escuadra y el historiador Alay se enfrentan a un delito de encubrimiento. También el empresario Matamala, que no se ha presentado este lunes ante el juez. Contamos además la negativa de la juez que instruye el caso Erial a la libertad de Eduardo Zaplana por razones humanitarias, como había solicitado la defensa del expresidente valenciano. Valenciano. La magistrada tampoco contempla por ahora su traslado a régimen de arresto domiciliario. Y otro tribunal, el Supremo, ha avalado este lunes el decreto que regula las licencias de los vehículos con conductor. Se mantiene así la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. El fallo recoge que es una medida idónea para asegurar el mantenimiento del taxi como servicio de interés general. Y en las ventas, última semana de la Feria de San Isidro, hoy con toros de Saltillo para Octavio Chacón, Esaú Fernández y Sebastián Ritter.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Son ya 38 los fallecidos por la erupción del volcán Fuego en Guatemala. Los últimos 5 cuerpos han sido localizados debajo de toneladas de ceniza y arena.
No, la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera.
Hay un número no determinado de desaparecidos y más de 3.000 personas han sido evacuadas. Donald Trump ha dicho que tiene todo el derecho de autoindultarse si es declarado culpable en la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. En Afganistán han muerto 14 personas en un atentado suicida contra una reunión de clérigos islámicos en Kabul y Arabia Saudí ha emitido hoy los primeros 10 permisos de conducir para mujeres.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. El cielo está parcialmente nublado y tenemos 18 grados en el centro de Madrid. Mañana regresan las tormentas, sobre todo por la tarde y en el área de la sierra. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación sobre la descarga de residuos por parte de camiones municipales en un vertedero ilegal de Fuencarral el Pardo. Precisamente hoy el Grupo Municipal del PP ha acudido a este solar ubicado en el barrio de Valverde a denunciar esos vertidos, así como la situación de abandono y de falta de salubridad de esa parcela. Los posibles vertidos por parte de camiones municipales, denunciados también por los vecinos, han sido puestos en conocimiento de la policía y se están investigando por parte de la Inspección del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Según señalan desde el Ayuntamiento, cada 7 o 10 días se retiran los últimos vertidos en ese área para que no vayan a más, mientras que el área que dirige Inés Abanés busca soluciones para la eliminación total de esta zona de vertidos que llevan muchos años, subrayan desde el Gobierno Municipal. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte con Carlos Sáez.
En día a día, Juan Pablo, arranca el Mundial. La selección española ha tenido hoy sesión de recuperación tras el empate ante Suiza. Busquets ya ha saltado al césped tras su gastroenteritis. Hoy era día límite de selecciones para entregar la lista definitiva para el Mundial. En Alemania destaca la ausencia de Sané y la convocatoria de Neuer, que apunta además a titular. Egipto ha confirmado por su parte la presencia de Sala de vuelta a España. El español ha presentado ya a Rubí como nuevo técnico. En Roland Garros, Rafa Nadal ya está en cuartos tras vencer en 3 sets a Martner, su próximo rival. Suarmans y Garbiñe se acaba de meter en cuartos tras la retirada de su rival por lesión, la ucraniana Surenko. Va a jugar contra Sharapova. Y en baloncesto, primer partido de semifinales a las 9, Baskonia-Barcelona.
7:12. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones para entrar a la capital por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas, por la 4 en San Cristóbal y por la 6 entre Las Rozas y El Plantío. También problemas de salida de Madrid por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y Fuenlabrada y por la 5 en Alcorcón. En la M40, circulación intensa en los tramos habituales, sobre todo desde Carabanchel Alto hacia la 3 y en Mercamadrid a la 42 y en la M50, retenciones todavía en Majadahonda y Boadilla del Monte hacia la 5. En Toledo, un camión volcado en la Nacional 502 en Sevilleja de la Jara obliga al paso alternado de vehículos hacia Córdoba. En Barcelona, problemas en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia comienzan ya los problemas en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y también en la Nacional 220 en Manises. Atención en la 3 por un accidente en Ribarroja de Turia en sentido Valencia y en la 7 por avería en Torrent hacia Alicante. Dificultades también en Castellón, en la CV10 en Almazora sentido Valencia. En Sevilla hasta ahora retenciones en la ronda S30 en varios tramos y terminamos en Málaga, retenciones en la 7, en Arroyo de la Miel hacia Cádiz, también en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Mijas y Fuengirola dirección Barcelona.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes cubrirán la totalidad de la península y podrán descargar lluvias en Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y norte de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas rondarán los 9 grados de mínima en el norte, mientras que en el sur se podrán alcanzar los 19 grados de máxima.
Hay luz en la linterna y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope.
en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El próximo miércoles 6 de junio hablaremos de modelos de negocio innovadores que se preocupan por la sostenibilidad. Herrera en COPE se trasladará hasta las instalaciones corporativas de Acciona en Madrid para descubrir cómo Acciona hace posible un modelo de negocio basado en energías renovables e infraestructuras sostenibles. Acciona, expertos en diseñar un planeta mejor.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede a esta hora resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del dinero del PNV, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, en los pactos es tan importante la letra como el espíritu que anima esa letra.
Sí.
Los dineros a recibir por el gobierno vasco no eran gratis. Se pactaron con el supuesto de que el PNV ayudaría a la estabilidad manteniendo el gobierno de Rajoy,
claro,
al menos hasta los próximos presupuestos.
Claro.
El PNV no ha cumplido, porque dice el derecho rumano, pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos. No estaba escrito, pero sí sobreentendido, que el dinero era a cambio de apoyo parlamentario. Así que el Grupo Popular en el Senado está liderado y puede dudar qué hacer con el dinero pactado. De todas formas, ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice el refrán PIN?
En pactos entre políticos se abundan sobreentendidos unos pobres y otros ricos. ¿Qué
adiós,
le vamos a hacer?
Adiós, Pinar Boleda. Adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hablan de los presupuestos porque el Partido Popular ha retrasado el debate en el Senado para presentar enmiendas parciales. Aseguran que no se trata de una revancha hacia el PNV por haber apoyado la moción de censura de Pedro Sánchez.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué harían ellos si fuesen el Partido Popular. Guillermo los tumbaría, María solo haría enmiendas parciales, igual que otro oyente que modificaría los pactos con el PNV después de todo lo ocurrido. Y José Ignacio dice que los dejaría tal y como están y el Partido Popular quedaría como un partido de Estado. Ángel tampoco los cambiaría porque dice que son buenos para España.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los fósforos de Herrera en COPE?
Los fósforos han hablado hoy de partos inesperados.
Pero de buena primera me hace la fuente, se me parte. Entonces le digo a mi marido, el niño está aquí. Y mi madre, ¿qué dice? Digo, que el niño está aquí, que me he puesto de parto. Y dice, no, mételo para adentro, que el niño no puede salir.
Yendo por la autopista, yo miro a la derecha y me dice ella, que sale la cabeza. Mi mujer, al intentar bajarse del coche, el niño hizo plop y salió. Pobre celador, el tío se tira como en plancha y para que el niño no pegue en el suelo.
Y me dice mi mujer, se pone el abrigo y dice que lo tengo, sale en la habitación del pasillo y empieza a caer la niña y lo que decía la señora de antes. Las bragas lo paró
en Guinea Ecuatorial. Una pinza que tenía en el botiquín.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales en La Linterna, el futuro gobierno de Pedro Sánchez quiere crear un alto comisionado contra la pobreza infantil.
Las entidades dedicadas a la infancia ya se han pronunciado al respecto, informa Carmen Lavalle.
Ven positiva la creación de un alto comisionado para la pobreza infantil y lo consideran favorable para mejorar la coordinación de políticas para atajar una realidad que persiste en España, donde insisten una de cada tres familias con niños vive en riesgo de pobreza o exclusión. Maite Pacheco es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en UNICEF Comité Español.
No poder ir a determinadas actividades extraescolares como inglés o deporte, como tener que tener una alimentación insana, no poder comprarse unas gafas cuando se le rompen, esos elementos todos juntos en la vida de un niño le dejan determinado para siempre. Es como un suelo pegajoso del que ya no se puede apartar
El problema, subrayan, es la falta de financiación para luchar contra este problema y no ven visos de cambio inmediato. Adolfo Lacuesta está al frente de la plataforma de infancia que agrupa a 60 entidades sociales, entre ellas Cáritas.
Los presupuestos parece que van a ser los mismos y en los mismos, en los que estaban aprobados, desde luego no había una partida relevante como para todo esto.
Cifran en 2.600 millones de euros la financiación necesaria para abordar la situación. La medida más eficaz para hacerlo, subrayan, sería ampliar de 25 a 100 euros la prestación por hijo a cargo en las familias vulnerables.
Arrancan las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad.
Los primeros han sido los alumnos de Castilla-La Mancha. Mañana arrancan en la mayoría de comunidades. Exámenes que duran entre 3 y 4 días. Tiene los detalles Laura Otón.
Las pruebas son sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo de bachillerato de la modalidad que se haya elegido para la prueba, es decir, ciencias, ciencias sociales, humanidades o arte. Las pruebas tienen preguntas abiertas que no tienen una sola respuesta concreta, semiabiertas que sí la tienen y preguntas tipo test. Los nervios están ya a flor de piel.
Lo más difícil a lo que me enfrento para mí es el tiempo, porque en exámenes como el de lengua, pues tenemos que escribir 2 hojas enteras en 1 hora y media y es bastante complicado. Y también los nervios que cuentan una gran parte en el examen.
Se va a controlar la entrada con dispositivos auditivos y en comunidades como la de Galicia se va a obligar a que lleven el pelo recogido. Mañana se examinan los de Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. El miércoles, País Vasco, Canarias y La Rioja, Cantabria y Murcia el 8 y los últimos el 12 de junio, Andalucía, Cataluña y Galicia. 10 comunidades tendrán además convocatoria extraordinaria en vez de septiembre en julio.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrini.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Se llama Elzbieta Fichowska, tiene 76 años y es una superviviente del Holocausto. Una enfermera le salvó la vida en el gueto de Varsovia. Elzbieta ha contado a La Linterna su increíble historia.
Dice que Dios salvó su vida. Elzbieta se encuentra ahora en España compartiendo su dura experiencia con escolares y también en una charla en el Instituto Polaco. Una cucharita de plata que todavía conserva le dio su identidad de judía polaca y su fecha de nacimiento. Elzbieta Fichowska nació en el gueto de Varsovia en enero del 42 y fue uno de los 2.500 bebés a los que salvó la vida la enfermera, más bien un ángel, Irene Sandler. A pesar de vivir el infierno, Elzbieta es capaz de perdonar.
Tengo un rencor, un dolor por lo que me pasó, pero no culpo a la sociedad alemana en general. No se puede perdonar en nombre de los muertos porque yo sobreviví, pero yo no culpo a nadie de lo que pasó.
El Museo Reina Sofía se rinde al dadaísmo ruso.
El Museo de Atocha abre mañana al público una de las exposiciones de la temporada Dada ruso 1914-1924. Sefi García.
La negación, el absurdo, el azar, los principios básicos del dadaísmo están perfectamente plasmados en las 500 obras de 90 artistas que el Reina Sofía nos ha preparado. También la diversidad técnica, desde la pintura al cine, y la implicación política de los artistas. Es un recorrido histórico distinto desde los albores de la Revolución hasta la muerte de Lenin y la ascensión de Stalin al poder. También por la Primera Guerra Mundial. Manuel Borja Villel es el director del museo.
Se ve el antibelicismo, la importancia de lo cotidiano y luego se ve la tensión que viene del propio nombre. Dada en ruso es sí, sí, cuando a ellos de hecho lo que les interesaba era el no, no, al punto que inventaron una ciencia que era la cacología, que consiste justamente en la ciencia de las palabras vacías.
Hasta el 22 de octubre podremos ver en el Reina Sofía esta exposición con mucho material inédito reunido por la comisaria Margarita Tapitsin.
Una exposición en Londres conmemora el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.
Secuela se titula esta muestra de la Tate Britain de Londres, que repasa el horror de la Gran Guerra a través de las 150 obras de artistas como Picasso, Otto Dix o George Grosz.
El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, se compromete a devolver a Grecia los mármoles de Elwin.
En una entrevista con un diario griego, Corbyn ha dicho que devolverá al país griego esos mármoles del Partenón en caso de ganar las próximas elecciones británicas.
Y es que yo
Julio Iglesias deja plantado al Festival Sonorama.
Julio Iglesias no se subirá, por desgracia, al escenario del Festival Sonorama en Aranda de Duero el próximo mes de agosto. Y eso que él había anunciado que estaría allí, pero al parecer ha cerrado otras fechas. La gira mundial de Julio Iglesias empieza en septiembre y tendrá otros compromisos, por lo que en 2018 Julio Iglesias no se le va a ver el pelo por España, por su país.
Simon Rad de la Filarmónica de Berlín se despide de España.
El último concierto de la gira europea de despedida del gran director de orquesta Simon Rattle se celebrará, tendrá lugar en Barcelona, en el Palau de la Música, el próximo viernes, con un gran programa en el que destaca esta primera sinfonía de Brahms.
Y Puccini aterriza en el Liceo Barcelonés con la ópera Manon Lescaut.
Sí, Manon Lescaut, la gran ópera de Puccini, aterriza a partir de pasado mañana miércoles. El director de escena, David Livermore, le gusta imaginar cómo es el día después, lo que ocurre con los personajes de Puccini una vez que termina la historia y cae el telón. Con esa premisa llega esta gran ópera de Puccini, Manon Lescaut.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían en algo tan importante como es su...